Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde el Nuevo Día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la encuesta del Nuevo Día revela hoy quién permanece delante en la carrera por la alcaldía de San Juan. Además, el Departamento de Salud declara epidemia de influenza en Puerto Rico. Y sentencian a 10 años de probatoria al responsable del hit and run que cobró la vida de Natalia Nicole Ayala. Hoy es viernes, 10 de noviembre. Los resultados de la encuesta del Nuevo Día reflejaron cómo luce el panorama en cuanto a la carrera por la alcaldía de San Juan. A continuación, el director general de GFR Media, Rafael Lama Bonilla, conversa con José Alfonso, presidente de la firma The Research Office, que estuvo a cargo de realizar la encuesta.
Gracias, Justin. Nuevamente nos encontramos aquí con José Alfonso, presidente de The Research Office, para hablar de la encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones. José, bienvenido.
Gracias, buenos días.
Viernes, ya después de una semana intensa, divulgando todos los resultados de la más reciente entrega de la encuesta del Nuevo Día. Hoy vimos San Juan, hoy vimos las carreras a la gobernación. San Juan, Miguel Romero sale en un sólido primer lugar, seguido por Terestela González Denton, potencial candidata quien está evaluando si aspira por el Partido Popular Democrático, y Manuel Natal en un tercer lugar. ¿Nos debe sorprender estos resultados considerando que Terestela González Denton todavía no ha dicho si aspirará? Sabemos que el partido la está reclamando o la está pidiendo y ella está haciendo su ponderación. Pero sí me sorprende hasta cierto punto. Manuel Natal perdió las elecciones por un escaso margen de 3% de los votos contra Miguel Romero. Ciertamente él ha estado bastante callado en los últimos meses, pero háblanos de estos resultados. Uh-huh. Y si te sorprenden a ti también.
Mira, la verdad es que no me sorprendieron, porque cuando vi los números, el desempeño del alcalde Miguel Romero en la capital, él sale sumamente bien. Él tiene un 57% de nivel de aprobación, sus buenas notas de A y B suman un 50%.
El martes, cuando vimos esos resultados, fueron de las mejores calificaciones.
De las mejores, sin duda alguna. Pero aún cuando lo llevamos a su zona, en la muestra de 400 residentes del municipio de San Juan, estos números de Miguel Romero son, pero bien, bien buenos, bien sólidos para estar en su tercer año del primer término. Así que con una aprobación del 57%, 50% de buenas notas, pues mira, no me sorprende que en una potencial carrera, sobre todo cuando no hay otros candidatos declarados, pues él logra un 54% de la posibilidad del voto, ¿no?, entre estos electores hábiles para votar.
José, y creo que hay que recalcar, y tú lo mencionaste, estamos hablando sobre una base de 400 encuestados, ¿verdad? Hablemos de esa sobremuestra que se hizo en San Juan, porque en febrero, cuando hicimos la encuesta del Nuevo Día, no se hizo sobremuestra de San Juan, así que los niveles de aprobación en aquella época pues fueron tomados del total de esos 1,000 encuestados a través de toda la isla. Obviamente, nosotros hacemos esta sobremuestra para tener una mejor visión sobre San Juan. Háblanos un poco sobre la importancia de hacer eso.
Sí, seguro. No en todas las encuestas se hace una sobremuestra de San Juan. Yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí por muchos, muchos años, que hacer las entrevistas del municipio de San Juan casi nos dan más trabajo que hacer las 900 que se hacen fuera de San Juan. San Juan tiene un montón de retos, ¿no? Por el tipo de vivienda que hay aquí. Por una parte, condominios, walk-ups, urbanizaciones cerradas que hay demás, pero también hay barrios, barriadas, y eso pues complica, ¿no?, el trabajo de campo. Así que la sobremuestra se hace en ciertas lecturas de la encuesta. ¿Cómo se hace? Pues de las 1,000 entrevistas naturales que se hacen, las 1,000 entrevistas principales, salen 107 para el municipio de San Juan, porque ese es el peso poblacional que tiene. Para llegar a 400, entonces tenemos que ir a buscar otras personas que cualifiquen. Y esas otras fueron 293.
Y ahí llegamos al total de 400.
Y ahí llegamos a las 400, que tiene un margen de error de
5.1%.
Más o menos 5%, correcto. Así que, pero San Juan, a medida que haya candidatos declarados, pues deberíamos esperar que haya un cambio. La sorpresa, sí, que Manuel Natal, como tú dices, que terminó a menos de 3% en las elecciones del 2020 del incumbente Miguel Romero, pues que en este momento tenga el apoyo de 1 de cada 10. Pero yo creo que es de esos casos donde en inglés se dice out of sight, out of mind. Si no te veo, no me acuerdo de ti. Y él puede estar en este momento sufriendo de eso en esta contienda.
Y háblanos de Terestela González Denton, porque recuerdo que cuando fuimos a la calle, ustedes empezaron el 24 de octubre y esta lectura se hizo entre el 24 y el 29 de octubre. Recién se había anunciado que Terestela estaba ponderando ese reclamo del Partido Popular Democrático de aspirar a la alcaldía. Sin embargo, sale con muy buenos números. Terestela, para nuestra audiencia, las que no la conozcan, pues ella fue directora ejecutiva de la compañía de turismo bajo Aníbal Acevedo Vilá, pero fue hace mucho tiempo y ha estado fuera del quehacer político por mucho tiempo. Así que háblanos un poco sobre la lectura que los encuestados le dan
a Terestela. Bueno, yo creo que lo que refleja es que en el municipio de San Juan sigue habiendo una fracción de votantes leales al Partido Popular Democrático. Eso es lo que esto refleja. Tal vez si no hubiéramos puesto Terestela González dentro y hablamos de algo genérico, candidato o candidata del PPD, mira, posiblemente hubiéramos estado por ahí, porque lo que refleja es el compromiso de esos afiliados del PPD con un candidato que vaya a estar ahí. Y ella logra un nivel de aprobación, un nivel de endoso, perdóname, no de aprobación, de 80 y pico% dentro de afiliados del PPD, así que es un reflejo de eso.
Ciertamente vamos a estar bien pendientes a ambos, a Terestela y a Manuel Natal, porque todavía ninguno de los dos ha dicho que va a aspirar.
Y bien que sí.
Lo que las fuentes nos dicen es que ya próximamente Miguel Romero pues podría anunciar esa aspiración para buscar la reelección.
Pero que sepan que tiene un contrincante que es fuerte, que es Miguel Romero, porque lo vimos, los números en niveles de aprobación y de otras métricas de desempeño entre residentes de San Juan.
José, hablemos de las carreras a la gobernación. Sabemos que estamos en los tres partidos, PNP, PPD y Proyecto de Dignidad, tenemos primarias, pero una vez pase eso, ustedes midieron también potenciales candidatos a la gobernación pasado el proceso primarista contra todos. Lo más sorprendente fue que el PNP le ganaría con cualquiera de los candidatos.
Sea Pedro Pierluisi o sea Jennifer González, pues resultarían victoriosos en una elección. De nuevo, si hubieran sido hoy entre el 24 y el 29 de octubre. Pedro Pierluisi por márgenes más estrechos, entre 5 y 6 puntos, dependiendo del candidato del PPD. Jennifer González más holgada, entre 18 y 21 puntos contra el candidato del PPD.
Ambos fuera del margen de error, pero ciertamente Jennifer González tiene un margen más amplio.
Tiene un margen más amplio porque ella logra varias cosas importantes. Ella logra un mayor respaldo dentro de su colectividad de lo que logra Pedro Pierluisi. Segundo, y eso está en línea con el resultado de la primaria. Segundo, ella logra unos números casi histórico entre no afiliados, donde vemos la mitad de los no afiliados diciendo si ella es la candidata yo votaría por ella, que eso no es común verlo. Y ella logra inclusive el apoyo de fracciones de afiliados al PPD y a otros partidos. Así que eso la ayuda a que esos márgenes sean tan amplios en este momento. Sí.
Va a ser interesante lo que estábamos hablando ayer cuando analizamos la contienda primarista entre ellos dos. Esa virtual paridad que ellos tenían en el corazón del rollo, que al final del día son los que van a votar a las primarias. Así que interesante ver estos números, pero también interesante ver qué va a pasar en esa contienda primarista de junio del 2024.
Y bien que sí.
Bueno, José, gracias por tu conocimiento y por tu análisis durante toda esta semana que nos has acompañado en Diario mirando, analizando y platicando sobre los resultados de la encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones. Ciertamente, el año que viene, 2024, año electoral, vamos a estar hablando muy a menudo contigo y vamos a estar midiendo cómo progresa esta contienda, no solo a la primarista, pero sino para la elección general. Así que gracias a ti, José.
Hey, gracias. Siempre un placer estar aquí.
Gracias a nuestra audiencia de En Diario.
El Departamento de Salud declaró ayer una epidemia de influenza en Puerto Rico luego de un alza que se ha registrado durante las últimas 12 semanas de forma consecutiva. Ante esto, la agencia preparó un plan para prevenir y mitigar los riesgos asociados a la enfermedad. Yaritza Rivera Clemente reseñó este asunto y ahora nos da la información. Yaritza, bienvenida.
Gracias.
Yaritza, ¿cómo está el cuadro en cuanto a este virus en Puerto Rico?
El secretario del Departamento de Salud informó en una conferencia de prensa realizada ayer que esta semana han aumentado a 42 las fatalidades por influenza, 903 hospitalizaciones y 25.900 casos, que en su mayoría son en la población pediátrica. Así que Mellado explicó en el día de ayer que por esta razón es que se emite o se declara una epidemia, algo que no ocurría desde el periodo del 2016 al 2017. Él mencionó que la mayoría de las muertes están ocurriendo en adultos mayores, que por eso es que le hacen la exhortación a las personas a que acudan a vacunarse, sobre todo la gente de esta población. Los contagios, si se revisan a través de las poblaciones, tenemos que de 0 a 19 años hay sobre 13.000 casos. De 20 a 59 años tienen unos 9.656 y sobre 60 años tienen 2.578. Para la temporada pasada, que cubre del 2022 hasta junio de 2023, pues se cerró con 31.000 casos y de esos hubo 1.200 aproximadamente hospitalizaciones y 15 muertes.
¿Y entonces cuál es el plan de salud para atenderlo?
El plan de salud es la vacunación. Ellos están apostando a un plan de vacunación tanto en las escuelas como para la población en general. Así que a esos fines anunciaron que van a tener centros de vacunación en centros comerciales, que van a acudir a las escuelas para que los menores, que es la población pues más afectada en estos momentos en términos de contagio, se puedan vacunar. Uno de los datos que dieron es precisamente que alrededor de 289.000 dosis de la vacuna ya han sido administradas, principalmente en personas adultos mayores de 50 años en adelante. Así que el llamado de la agencia o el plan es que acudan a vacunarse, que mantengan pues las medidas higiénicas de lavarse las manos, evitar contacto con personas que puedan estar infectadas y demás. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía de que si presentan algún tipo de síntomas, ya sea tos, dolor de garganta, dolor muscular, que evite acudir a los trabajos y en el caso de los menores, pues que eviten llevarlos a las escuelas hasta tanto se hagan la prueba y acudan a un médico. Así que ese es el plan de la agencia.
Yaritza, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Carlos Maldonado Dávila, quien fue encontrado culpable por el hit and run que le provocó la muerte a la joven Natalia Nicole Ayala Rivera, no cumplirá tiempo en la cárcel. En cambio, la jueza del Tribunal de San Juan, Nerisbel Durán Guzmán, lo sentenció a 10 años de probatoria y sobre $11,000 en multas. Previo a la sentencia, Maldonado Dávila le pidió perdón a la familia de la víctima y afirmó que habría puesto su vida sobre el de la fenecida joven si así fuera el caso. Por su parte, los familiares de Ayala Rivera no creyeron en su arrepentimiento. La sentencia suspendida se otorgó a pesar de que el informe de presentencia recomendaba una pena fraccionada, es decir, que cumpliera un año en cárcel y el restante en probatoria. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.